y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de ciencia y pensamiento crítico en el que hoy vamos a hablar con Marta Macho, matemática, divulgadora, profesora en la UPV y editora del blog Mujeres con Ciencias, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Marta.
Egunon, Leire, ¿qué tal?
Hola, buenas. Bueno, hoy vienes a hablarnos, bueno, nos traes varios artículos a comentar. Vamos a empezar hablando un poco acerca de Edith Stoney.
Sí, esta historia me parece especialmente bonita porque es de una mujer que nació en el siglo XIX, a mediados ya un poquito para atrás, y que, bueno, no le ocultó ningún nombre casualmente, pero trabajó con su hermana y ambas hicieron una contribución importante. Edith, la ubico, nació en Dublín en 1869 y ella se dedicó a la física. Y su hermana Florence, que nació un año más tarde, en 1870, se dedicó a la medicina. Y con los conocimientos de la una y de la otra, pues colaboraron para aumentar, digamos, la participación de los rayos X en la medicina médica. Uh-huh. Así que os cuento un poquito su historia. Como he dicho, bueno, nacieron en Dublín en una familia que tenía una conocida trayectoria científica. El padre era físico y uno de sus hermanos era ingeniero, un primo y un tío suyo también. Y bueno, pues en ese ambiente, digamos, científico de la familia, ellas fueron educadas, teniendo la ciencia muy, muy presente en casa y también en su tipo de estudios, ¿no? Uh-huh. Como me voy a centrar un poquito más en Edith, que es la física, ella cuando acabó sus estudios, empezó a trabajar como profesora de matemáticas en una institución de educación para mujeres. En ese momento su hermana estaba ya en la Escuela de Medicina para Mujeres de Londres, que acababa de conseguir su título, entró a trabajar precisamente Edith, la física, a esa escuela de medicina y ahí, a partir de ese momento las dos hermanas empezaron a colaborar. Uh-huh. Florence, la médica, trabajaba como asistente de anatomía para la escuela y como asistente clínica en el Royal Free Hospital. Y bueno, fue contratada en el año 1901 como un puesto de electricista médica y entonces ambas hermanas se propusieron seleccionar, comprar e instalar equipos de rayos X en el centro y efectivamente consiguieron que el hospital abriera un año después un servicio de rayos X. Mejoraron el conocimiento de esa máquina y de cómo podía utilizarse para tratamientos médicos. Edith viajó a Estados Unidos donde pudo ver cómo eran los hospitales modernos y cómo lo utilizaban y entonces todas esas mejoras las implementaron. Uh-huh. Ellas parece que pertenecían ambas al movimiento sufragista, es decir, eran unas grandes defensoras de las mujeres en ciencia y en cualquier ámbito, de hecho, ¿no? Y bueno, justo en el año 1914 Alemania declaró la guerra a Gran Bretaña y ellas, el mismo día que se declaró la guerra, se ofrecieron como radiólogas ya muy, muy bien documentadas a la Cruz Roja para atender a las tropas desplegadas en Europa, pero las rechazaron porque eran mujeres. Así que bueno, como ellas querían colaborar, lo que hicieron fue organizar una unidad médica femenina, fundada por la Liga de Servicio Imperial de Mujeres, y se establecieron en Bélgica, y desde allí fueron desplegándose por las zonas donde se les demandaba, ¿no? Y Florence fue la que fue a Bélgica en primer lugar, y Edith desde Londres le enviaba el material que ella necesitaba, ¿no? Pero después, se incorporó Edith a una organización que se llamaba los Hospitales de Mujeres Escocesas, allí donde les dejaban trabajar, y a través de ellas ella viajó a Europa en el año 1915 y permaneció los 4 años de guerra por completo viajando de un lugar a otro donde se les demandaba, ¿no? Uh-huh. Empezó en Francia y aunque parezca algo secundario, sus conocimientos de rayos X fueron importantes porque ellas podían, gracias al uso de rayos X, detectar dónde tenía, por ejemplo, un soldado herido la metralla dentro del cuerpo, ¿no? Así que seguramente salvaron muchas vidas. y bueno, desde Francia pues se tuvo que desplazar a Serbia, después a Grecia, y bueno, estuvo en diversos hospitales hasta que la guerra terminó y ella regresó a su país, ¿no? Y sorprendentemente, a pesar de las colaboraciones que hicieron las dos hermanas, Edith y Florence, no tenían derecho a pensión, como los soldados que habían servido en el frente. Así que, bueno, pues en particular Edith, que es de quien quería yo hablar hoy, pues volvió a su puesto de enseñanza, a enseñar física, y bueno, pues cuando se jubilaron se dedicó con su hermana a viajar por el mundo y a disfrutar un poquito de la vida, ¿no? Así que me parece una historia especialmente bonita.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente artículo, ¿no? Que es demasiado joven, demasiado mayor y además mujer.
Sí, este artículo, que es de una de nuestras colaboradoras, de Marta Buenosaz, habla del famoso edadismo, ¿no? De esta discriminación por la edad, que, bueno, como se puede suponer casi todo el mundo, afecta especialmente a las mujeres, ¿no? Y bueno, lo que habla Marta en este artículo es de un estudio que se ha realizado en el año 2023 por la Harvard Business Review, que se titula, lo digo para que veáis un poquito de qué trata, las mujeres en puestos de liderazgo se enfrentan a la discriminación por edad en todas las edades. Y lo que comentan es que en muchos puestos de trabajo las mujeres son muy jóvenes cuando quieren empezar a progresar en el trabajo, pero son demasiado mayores cuando ya, digamos, por experiencia y por edad, porque ha pasado el tiempo, tienen los suficientes méritos para poder aportar de manera mayor, ¿no? Así que, bueno, con veintitantos las mujeres somos demasiado jóvenes y con cincuenta y tantos o cuarenta y pico ya alto, pues somos demasiado mayores para muchas empresas que quieren, que contratan a personas y que trabajan en el ámbito que sea, ¿no? Hicieron una investigación, también un poquito está bien contar cómo se hace, ¿no? Entre 913 mujeres de Estados Unidos que estaban en cuatro ámbitos de trabajo: educación superior, organizaciones religiosas sin fines de lucro, derecho y rama sanitaria, que como comentan en el estudio, son ámbitos muy dispares, pero se busca precisamente ver si efectivamente pues sucede esto del edadismo, en particular en las mujeres, en ámbitos tan dispares, ¿no? Y comentan que, bueno, que los resultados son realmente desalentadores, porque efectivamente en todos esos ámbitos hay edadismo, y comentan que para las trabajadoras más jóvenes la discriminación por edad desafía su credibilidad, ¿no? Con lo cual hace que la autoestima baje. Para las mujeres de más de 50, la discriminación por edad es un desafío a su relevancia, ¿no? Es como decir que tu trayectoria anterior pues no ha tenido la relevancia que haya podido tener la de un hombre, ¿no? Sí. Y bueno, pues parece que en la edad media, en la que tampoco progresan, pues bueno, es un desafío, comentan en el artículo, a su compromiso o a su capacidad de trabajo en equipo o a su eficacia para la empresa, ¿no? Y sin embargo comentan que en el caso de los hombres, entre los 40 y los 50 años es el mejor momento de su carrera, y en general, me refiero en media, y que precisamente esa franja de edad, los 40 y 50, para muchas personas que contratan, las mujeres son inestables y difíciles de manejar. Entonces, ellas lo denominan, dicen, discriminación por edad según el género, y que, bueno, en todas las edades pues afecta a las mujeres, y ellas comentan, pues en realidad no es discriminación por edad según el género, sino que directamente es sexismo, ¿no? Y comentan finalmente que, bueno, aunque el edadismo también funciona socialmente, ¿no? Porque, bueno, también hemos oído de actrices que no son contratadas cuando ya llegan a cierta edad, o mujeres en su día a día que son más discriminadas porque son ya cincuentonas, sesentonas, ¿no? Pues que en el ámbito laboral esa discriminación puede llegar a que a una mujer le afecte profundamente, ¿no? Porque si, por ejemplo, llega a una situación de desempleo y tiene 45 años y ya nota que está en esa edad de que, bueno, pues no la quieren porque igual protesta mucho, porque ya es una mujer, digamos, que ha tenido un rodaje en el ámbito laboral y tal, pues que le puede llevar a incluso a depresiones, a tener un estereotipo negativo sobre sí misma, a estar ansiosa, y bueno, pues comentan finalmente en el estudio que se necesita de la ayuda de los colegas y de los lugares de trabajo, porque a veces los comentarios edadistas se producen cuando no está la mujer delante, ¿no? Y que los compañeros varones deberían ser suficientemente valientes o suficientemente decentes para desacreditar a aquella persona que hace sus comentarios. Y también comentan que quizás hay que revisar los pequeños detalles, por ejemplo, las páginas web de las empresas, en donde las fotos de los grupos, las personas referentes, pues muchas veces son varones, y bueno, también poner fotografías de mujeres jóvenes y mayores, ¿no? Invitándolas a que, bueno, a que colaboren y a que se atrevan también a echar su currículum, ¿no? Para trabajar con ellos. Así que bueno, un problema, bueno, que realmente afecta a muchísimas personas.
Pues bueno, pues con esto vamos a seguir con el próximo, con la próxima mujer, que es Luis Blanchard Bethune.
Sí, es de nuevo una estadounidense. Mira, me he dado cuenta justo ahora que hasta la última, aunque es de origen chino, también vivió en Estados Unidos. No me había dado cuenta que lo había centrado así, pero en este caso es de una mujer arquitecta, de Luis Blanchard Bethune, como has comentado, que bueno, la arquitectura ha sido siempre una disciplina bastante masculinizada, pero ella a finales del siglo XIX, comienzos del XX, consiguió encontrar su lugar y con una labor muy interesante, ¿no? Ella nació en Nueva York en 1856 y bueno, pues tuvo la suerte también de que sus padres eran maestros y la enseñaron en casa hasta los 11 años, con lo que pudo adquirir una capacidad de autonomía y una seguridad que a veces cuando estás en una sociedad muy encorsetada, pues te hace que tengas complejo de inferioridad a veces, ¿no? En el caso de las mujeres, pues fíjate a finales, mediados del siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues ella después hizo su enseñanza secundaria y aunque quería matricularse en arquitectura, al final pues no llegó a hacerlo. Bueno, no sé, no, en la biografía no está escrito por qué motivo, pero por algún motivo se dio a conocer y en el año 1876 uno de los estudios más respetados de la ciudad en arquitectura la contrató como aprendiz de dibujante y allí se convirtió en una auténtica escuela para ella y pudo participar en proyectos importantes de los arquitectos que estaban trabajando allí, que eran arquitectos bastante reconocidos, y bueno, de manera autodidacta y con el trabajo que ella realizaba, pues aprendió, ¿no? Se casó con uno de los arquitectos que trabajaba en esa firma, con Robert Bethune, y cuando ella tenía 25 años, ambos abrieron su propia firma, que bautizaron como Bethune y Bethune, ¿no? Y allí, en un momento de boom urbanístico, los dos colaboraron en igualdad de condiciones, parece, pues al principio fabricando escuelas. Ella parece que estaba influenciada porque sus padres habían sido maestros y pues se dedicó a fabricar escuelas donde separaban al alumnado por edad con escaleras externas de salida de incendios. También se dedicaron a fabricar residencias, sedes, instituciones, industrias. Bueno, ella era una mujer muy resolutiva. Parece que, por ejemplo, fue la primera mujer que se compró una bicicleta en su ciudad y aunque no era una sufragista, una mujer así feminista a lo mejor muy dedicada, pero ella protestaba mucho por lo que les pasaba a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, tuvo la oportunidad de ir a la exposición mundial Columbina en Chicago. Y bueno, se negó a ir porque a los hombres arquitectos les iban a pagar $10,000 y sin embargo a ellas, por el mismo encargo, un encargo parecido, solo 1,000, ¿no? Así que dijo que no iba, que no participaba en esas condiciones porque ellas tenían que tener el mismo derecho a cobrar por su trabajo, ¿no? Y bueno, por lo que es más conocida es porque ya en el siglo ya 20, en el año 1904, ella fue la responsable única de un famoso hotel, el Hotel Lafayette, donde se hizo cargo de este hotel que tenía 7 plantas, 225 habitaciones y hasta el New York Times se hizo eco de esta construcción, que dijo que era uno de los hoteles mejor equipados del momento, ¿no? Además, tanto ella como el marido incorporaban los últimos avances científicos para que sus hoteles y sus construcciones pues tuvieran las mejores medidas de seguridad. Y bueno, pues falleció en el año 1913 y seguramente joven, con 57 años, y seguramente, como comento, pues impulsó a que otras mujeres pudieran entrar en este mundo tan masculinizado de la arquitectura.
Y bueno, y con esto vamos a pasar a hablar acerca de la última mujer que nos traes hoy, que es acerca de Qin Yamei.
Sí, esta es la, el artículo se titula lo titula La madrina del tofu. Esta mujer es de origen chino y bueno, emigró a Estados Unidos en cierto momento y se le llama la madrina del tofu porque en cierto momento el gobierno estadounidense, cuando surgió la Primera Guerra Mundial, pensaba que iba a haber un problema con la carne, con el suministro de carne, y era conocedor de que esta mujer tenía conocimientos sobre las características nutricionales del tofu, que en aquella época se llamaba queso de soja, no se llamaba tofu, y bueno, pues querían potenciar el consumo de esta leguminosa en su país por si acaso pues iba a haber problemas con el suministro de carne, ¿no? Al final, bueno, parece que el problema no surgió porque la guerra no duró tanto tiempo para los americanos como ellos pensaban y bueno, la escasez de carne no fue terrible y además no se encareció y bueno, parece que esta popularización de la soja no surtió demasiado efecto. De hecho, ella murió y no asistió, de hecho, al surgimiento del tofu después como un alimento interesante en Estados Unidos, ¿no? Así que la ubico un poquito para recontar un poco su historia rápidamente. Ella nació en China, como os he comentado, en 1864 y, bueno, pasó su vida entre China, Japón y Estados Unidos porque fallecieron sus padres biológicos en China a causa de una epidemia de cólera y unos médicos misioneros protestantes estadounidenses que estaban allí la adoptaron y, bueno, la llevaron en sus viajes que estaban entre China, Estados Unidos y Japón, ¿no? Ella pudo estudiar en la Facultad de Medicina de Nueva York, de mujeres, y bueno, pues allí sufrió su discriminación porque en aquel momento en Estados Unidos había una ley que decía que los ciudadanos y ciudadanas chinas eran personas de distinta categoría, digamos, ¿no? Seres inferiores. Y bueno, pues aquello lo tuvo que sufrir, además de las discriminaciones por ser mujer, ¿no? Ejerció la medicina al principio en Japón, después allí se casó, tuvo un hijo, se separó de su marido y regresó a Estados Unidos, donde empezó a dar charlas precisamente sobre la cultura china y sobre las buenas recetas, ¿no? Como por ejemplo recetas de chop suey o de ese queso del tofu, vamos, del queso de soja. Y bueno, pues su hijo se fue a la guerra mundial, ella por eso se sentía en ciertos sentidos estadounidense, el hijo falleció lamentablemente en la guerra y ella, bueno, siguió dedicándose a hablar sobre el tofu y sus virtudes, ¿no? Y demostró a muchas personas estadounidenses que eran bastante escépticas que el tofu captaba el sabor de la salsa que se preparaba y que por lo tanto mucha gente no podía distinguir, por ejemplo, un pescado del tofu en un plato con salsa que supuestamente era de pescado, ¿no? Como he comentado, ella, bueno, falleció y el tofu todavía no había sido un alimento bien aceptado en Estados Unidos, eran bastante reticentes, pero finalmente, pues en los últimos años, a partir de mediados del siglo XX, pues bueno, entre las personas que, bueno, veganas o vegetarianas que tenían que buscar un alimento alternativo al consumo de carne, pues el tofu es un alimento que Bueno, en Estados Unidos se puso de moda, yo creo que mucha gente lo consume hoy en el mundo, a pesar de que mucha gente piense que es soso, y de hecho, pues es sano y es rico y beneficioso para el planeta porque, bueno, evita probablemente a que muchos animales mueran, ¿no?, si se consume esta leguminosa. Así que la historia de esta mujer chinoamericana que bueno, hizo propaganda sobre ese alimento que ella conocía muy bien.
Pues bueno, Marta, no sé si quieres añadir algo más.
No, sencillamente que os agradezco como siempre este espacio y que, bueno, hay historias maravillosas sobre mujeres que han aportado, bueno, igual no una cosa muy relevante a priori, pero han aportado muchísimo a la ciencia y estos ejemplos creo que lo muestran.
Pues bueno, pues entonces con esto nos vamos a despedir con la canción que nos traes, que es una versión de Cande y Paulo, de la canción Barro tal vez, de Luis Alberto Spinetta.
Muchísimas gracias.
A ti, agur Marta.
Agur.
Se pudra.